causa y ninchis manta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Exacta a nivel nacional, 9:39 a.m. ¿Cómo están mis hermanos, hermanas? Saludos a toda la región de Puno, a todas las provincias, distritos, centros poblados, comunidades. Saludamos a todos nuestros oyentes, quienes el día de hoy nos siguen hacia la sintonía. Y bueno, el día de hoy, un día muy importante, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Así es, ya estamos aquí con nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Ya está con nosotros también Julio César, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días Verónica, buenos días a todos los oyentes de Radio Pachamama, a todas y todos los que escuchan en todos los rincones de nuestra región de Puno. Un saludo cordial, como tú lo has mencionado, hoy día se celebra o se recuerda el Día Internacional de las Mujeres, lo vamos a decir en plural, y no de la mujer en general, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas diferencias o las maneras particulares de festejar este día en todos los rincones de nuestro planeta.
Así es, Jarunasimi Pipisna Paikuyasuntas, Liapayan, Apikunachus, Warme Masikuna, Uyarimunkis, Ginantin, Ayukunapi, Liapan Perú, Suyunchisukupi, Liapan Abyayala, Liapan Teximuyumpi, Hatunta Yuarisun, Warme Kunata, Cheka, Ashuantara Rimariyasuntas, Yakunan Pakarimpi, Imainatami Yankashanchis, Junyuriku y Kunamanta, Imainami Kashayantas, Gai, Participación Política, Niskapaj, Warme Kunapaj, Chaykunamantaima, Ashuantarima Sunchis. Así es, Julio. Ahorita vamos a pues también presentar. Ya está con nosotros también Vanessa. Queremos también darle pase para saludarla.
Sí. Vanessa, hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa.
Muy buenos días, Julio. Buenos días, Verónica. Saludar también a todos nuestros hermanos y hermanas que miércoles a miércoles nos escuchan de las comunidades andinas, de tanto quechuas como aymaras. Y hoy día estamos aquí un poco para conversar cuál es el sentido de repente de este día, ¿no? 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como bien lo planteabas, Julio, y agradecida también por la invitación.
Sí, así es, y más adelante vamos a estar conversando acerca de este día importante. Vamos a irnos al resumen semanal de noticias, gracias a Servindi, y regresamos.
A continuación, IDECA Noticias.
Polémico viceministro. Javier Fernández Concha, exgerente general de la minera Sullidin Shawindo, fue designado viceministro de Gobernanza Territorial y tendrá a su cargo la gestión de los conflictos sociales.
El nuevo viceministerio ocupa el segundo nivel de jerarquía en la presidencia del Consejo de Ministros y tendrá las secretarías de Descentralización, Gestión Social y Diálogo y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial.
El nombramiento de un ex ejecutivo de una empresa minera para el viceministerio que afrontará los conflictos sociales despertó dudas y cuestionamientos en sectores sociales y expertos en conflictividad.
Rocío Silva Santisteban, especialista en derechos humanos, destacó que los conflictos serán abordados desde un órgano del más alto nivel, pero considera contraproducente sentar a un minero en ese viceministerio.
Paquetazo ambiental. Las observaciones al Decreto Legislativo 1333, que afecta múltiples derechos de los pueblos indígenas, fueron desestimadas por el Grupo de Trabajo del Congreso que controla el paquete de decretos emitido por el Poder Ejecutivo.
Dicho grupo, encabezado por la congresista Úrsula Letona, de Fuerza Popular, y congresistas de Peruanos por el Cambio y el APRA, opinaron a favor del Decreto 1333, conocido también como Ley del Despojo.
El decreto permitirá que los predios de las comunidades y otros propietarios puedan ser afectados a favor de proyectos extractivos en condiciones favorables para los inversionistas.
Incentivos a la corrupción. El abogado Luis Ayasi afirmó que los decretos del gobierno actual flexibilizan los mecanismos de inversión privada, en una coyuntura que exige fortalecer los controles del Estado y realizar reformas contra la corrupción.
Precisó que es necesario revisar las normas que tienen el nombre propio de un inversionista y aclarar ese espacio nebuloso de las llamadas puertas giratorias.
Observó que los tecnócratas van y vienen de lo público a lo privado y viceversa, y cuando están en el Estado, modifican el marco normativo a favor de los inversionistas.
Transparencia socioambiental. Una amplia red de instituciones de la sociedad civil pide al gobierno incrementar la transparencia sobre los gastos sociales y la información ambiental de las empresas extractivas.
En un comunicado expresan su preocupación por la corrupción que involucra a las más altas autoridades de los gobiernos anteriores y que se ha evidenciado públicamente a nivel nacional, en Latinoamérica y en el Caribe.
Exigen la inclusión de la transparencia socioambiental en el Plan de Trabajo 2016-2021 de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y en los informes de conciliación nacional.
Agro postergado. Milciades Ruiz, especialista en desarrollo rural, considera que existe una segregación económica y social que impide el empoderamiento del campesinado y de los productores agropecuarios en general.
Milciades Ruiz sostuvo que las tierras de los grandes proyectos de irrigación se entregan a empresas agroexportadoras sin dar acceso a los pequeños inversionistas agrícolas, muchos de los cuales son dueños aborígenes de esas tierras ancestrales.
La segregación del sector agrario proviene de las políticas de Estado y trae como consecuencia la migración del campo a la ciudad, de la sierra a la costa y a la selva, indicó Ruiz.
Subsidiando a las mineras. Desde el año 2015, el Estado peruano está devolviendo a las empresas mineras más de lo que éstas aportan por impuestos al país.
Así lo afirmó José de Chávez, experto en temas mineros, quien explicó que esta situación se debe a la legislación tributaria que permite que todos los peruanos terminen subsidiando a las empresas mineras.
De Echave estima que desde el 2015 el monto devuelto a las empresas supera el impuesto a la renta recaudado por la SUNAT y la diferencia alcanzó la cifra de 3.945.2 millones de soles en 2016.
Ante esta situación, consideró necesario discutir una verdadera reforma tributaria que corrija esta y otras distorsiones.
Corrupción. Mientras las sociedades sean verticales, como en la falsa democracia en que vivimos, habrá corrupción. Cuando el mandato es colectivo, desaparece la corrupción.
Así lo afirma de manera categórica el editorial del periódico Lucha Indígena, edición 127, que dirige don Hugo Blanco Galdós y que se encuentra disponible en la internet.
La corrupción desaparecerá cuando sea la sociedad en su conjunto quien gobierne, no el presidente ni el alcalde, cuando la justicia esté en manos del pueblo en su conjunto, no en manos del juez ni del fiscal. Prosigue la nota editorial.
Foro Amazónico. La zona donde ocurrió el conflicto de Bagua será escenario de actividades preparatorias del octavo Foro Social Panamazónico, que este año tendrá lugar en la ciudad de Tarapoto.
La preinauguración será el día 26 de abril, en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento entre policías y pobladores, en su mayoría indígenas, y que enlutó al Perú en 2009.
Previamente, durante marzo y abril, habrá conversatorios en las localidades de Nieva, Jaén y Bagua Capital para contribuir a reflexionar sobre los temas del foro y recoger aportes de los pueblos y organizaciones.
De acuerdo al Comité del Foro de Amazonas, también se diseñó una campaña de comunicación que articulará a las radioemisoras Cutibalú, Campanquis y La Voz de Bagua, que se sumarán a la difusión que impulsa Radio Marañón.
Quechua Huanca. El traductor e intérprete huancaíno Medgar Montero Tixe publicó diversos libros en quechua huanca para evitar la extinción de su lengua.
Entre sus publicaciones destacan el Diccionario del Quechua Huanca, el libro de adivinanzas escrito en quechua y en castellano y un texto sobre gramática del quechua huanca.
El autor señaló que esta iniciativa nació por la escasa literatura que existe sobre el quechua huanca e indicó que hay espacios reducidos que lo difunden.
Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.
Nueve de la mañana con 49 minutos en su programa Causa y Ninchis Manta Rimarishun. Podemos escuchar el resumen de noticias relacionado a pueblos originarios a nivel nacional, gracias a Servindi. Bien, ahora sí vamos a pasar a nuestros anuncios de la institución IDECA. Estamos promoviendo la diplomatura en estudios interculturales y medio ambiente. Esto lo estamos convocando con la Pontificia Universidad Católica del Perú y nuestro Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. El objetivo es contribuir al desarrollo de competencias profesionales y personales que permitan a los participantes desempeñarse desde un enfoque intercultural, ambiental y territorial en sus áreas de trabajo. La diplomatura es presencial y se realizará aquí en la ciudad de Puno los días viernes, sábado y domingo, con una duración de 7 meses, de abril a octubre de este año. Pueden ser parte de esta diplomatura los líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general. Entre los docentes de este diplomado están a Rufo Alcántara, Vicente Alanoca, Fidel Tubino, Augusto Sánchez, Boris Espesúa Salmón, Boris Rodríguez, Jorge Armando Guevara, Gustavo Arturo Zambrano, Ricardo Enrique Bolt, Aldemir Roberto Flores, Antonio Alejandro Díaz Hurtado y Bruno Van der Mar. Entonces, ya les invitamos para que sean parte de esta diplomatura que se organiza junto con la Pontificia Universidad Católica del Perú y que va a ser aquí en la ciudad de Puno.
En cronograma de inscripciones tenemos hasta el 24 de marzo del 2017, inicio de clases 20 de abril. Mayor información en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata. O pueden llamarnos también al teléfono 05120-5547 o al celular 942-4121-19 o consultas por la página web www.idecaperu.org.
Bien, por otro lado, estamos convocando al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas. Esto lo convocamos junto con la Universidad Católica de Santa María, Arequipa. Este estudio de posgrado es presencial y se realizará en la ciudad de Puno también los días sábados y domingos con una duración de 6 meses. Entonces, las preinscripciones se están realizando durante este mes y el mes de abril y el inicio de clases será en el mes de mayo.
Así es, pueden ser parte del diplomado egresados, profesionales y público en general, docentes: Andrea Álvarez Díaz, doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México; Yudarquís Espinosa, doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires; Simón Pedro Arnold, doctor en Comunicación Social por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Mayor información en el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, ubicado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machayata, o llamar al teléfono 051-20-5547 o al celular 942-41-2119 o consultar en la página web www.idecaperu.org. Bien, esos son las actividades que estamos promoviendo por ahora desde IDECA. Bien, vamos a pasar ahora sí a conversar sobre el tema que nos hemos planteado el día de hoy.
Así es, el día de hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. También a muchos lo llaman el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, es una historia que se marcó desde muchos años. Un poco quizá recordando, ¿no? Desde 1907 en Alemania se celebró la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, encabezado también por Clara Zetkin. Ella fue la secretaria general. donde también participaron muchas mujeres de diferentes países. Luego, posteriormente, en 1910, en Dinamarca, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde también encabezó Clara Zetkin. Ella es una de las mujeres que también declara y proclama Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde estos años la mujer ya tenía el derecho a sufragio, ser elegida y tanto derecho a la educación. Estas fechas conmemorables pues nunca ha de olvidarse.
Estamos ya en línea para conversar algo sobre esta fecha con Elisenda Morales. Ella es está en línea desde Huaculani. Buenos días, Elisenda, bienvenido al programa.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está Verónica? Y un saludo especial a todos los hermanos de Pachamama y a los hermanos de Ibeca también, que esta mañana vienen conduciendo un programa. Y también un saludo inmenso a todas las hermanas de toda la región Puno y a nivel del Perú, de quienes también están oyendo a través del internet este medio de comunicación que es Pachamama, hermano Julio. Hacerles llegar más que todo este saludo especial a todas las mujeres hermanas por el Día Internacional de la Mujer, esta fecha tan importante para nosotras que año a año se viene recordando y celebrando.
Así es, Cuyaquita, Elisenda, ella es mujer aymara, antropóloga también, y por supuesto trabajando también con las mujeres jóvenes por Huaculani. ¿Qué mensaje, qué es lo que pudiéramos hacer llegar a las mujeres jóvenes en este caso?
Muy bien, gracias, hermana Verónica. En esta mañana, pues a través de este medio, indicarles o hacerles llegar un mensaje de decirles, nosotras las mujeres creo que en esta época de la juventud tenemos un poquito mayor información, un poquito más mayor de conocimiento acerca de la igualdad de los derechos de las mujeres hacia con los hombres, ¿no? Entonces yo creo que en esta generación es la que digamos tendríamos, la que tenemos que impulsar acerca del empoderamiento de la mujer, tanto en el ejercicio ciudadano, en la participación política y en todos los aspectos que pudiéramos venir a participar nosotras como mujeres, hermana Verónica, ¿no? Si bien es cierto, como decía hace un momento, la lucha de la igualdad de los derechos de las mujeres se viene luchando año a año y hace muchos años atrás, en 1977, se ha declarado a la ONU, ha declarado el Día Internacional de la Mujer, gracias a la lucha de nuestras antecesoras que en aquel entonces luchaban por la remuneración o la igualdad de la remuneración en el aspecto laboral, hermana Verónica. Entonces, hoy por hoy decirles a nuestras hermanas jóvenes, y es más, a las niñas, yo creo que el empoderamiento de la mujer viene desde el hogar, ¿no? Desde el hogar donde la familia inculca los valores, los valores, la educación en la familia, de darles a conocer que tanto las niñas y los niños tenemos los mismos derechos.
Bien, Elisenda, muchas gracias por tu participación. Seguramente más adelante estaremos conversando aquí en vivo y te agradecemos por esta intervención haciendo alusión a la importancia que tiene el Día Internacional de las Mujeres hoy 8 de marzo. Vamos a irnos a una pausa comercial y vamos a retornar con más aquí en Hablemos de Nuestro Mundo.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. La Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas convocan a la Diplomatura de Estudios Interculturales y Medio Ambiente. La diplomatura está dirigido a líderes comunales, docentes, estudiantes de últimos ciclos, profesionales que trabajan en comunidades campesinas originarias, funcionarios del Estado que trabajan con poblaciones multiculturales y público en general.
La modalidad de estudios es presencial y tendrá una duración de 7 meses. Los módulos tienen un valor de 240 horas lectivas y 15 créditos.
Inscripciones hasta el 24 de marzo del 2017. Inicio de clases 20 de abril.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina. Sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno. En el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina. Sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno. En el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051 2055 47.
El tiempo es cada vez más corto. La supervivencia de más de 199 especies de nuestro lago Titicaca vienen siendo amenazadas. Toneladas de residuos sólidos generadas en nuestras ciudades. Aguas residuales no tratadas que vienen de nuestros desagües. Y residuos mineros van destruyendo y amenazando nuestro lago Titicaca y el futuro de nuestros hijos. Y el principal factor que contribuye a esta cifra es tu indiferencia. Cambiar esta realidad depende de ti, de todos nosotros. Campaña Unidos por el Titicaca.
Causa ininchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
10 de la mañana con 11 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, vamos a conversar acerca de las mujeres andinas y el Día Internacional de la Mujer. Para esto ya nos encontramos con Delia Mezquita Poma, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días.
Bueno, muy buenos días con todos. Más que todo la mujer rural, la mujer campesina, la mujer que trabaja en oficinas y la mujer que está de chamba dura, ¿no? Muy buenos días con todos los rincones. Derecho de la mujer, el tema del trabajo de 8 horas respetadas, A ver, compañeros, ¿qué me preguntarán? Contestaré las preguntas.
Delia. Hermana, este día, ¿qué es lo que realmente para nosotros significa? ¿Debemos realmente celebrar? ¿Debemos realmente marchar? ¿Reflexionar? ¿Cómo debemos recordar en sí todas las mujeres y todos los varones también?
Bueno, para mí debemos reflexionar uno. ¿Por qué razón? Porque marcha y reflexión ambos deben ir de la mano. Recordar también que nosotros, lo que era ayer, hoy y presente, que las mujeres lucharon por las 8 horas de trabajo, hacernos respetar nuestro derecho, ¿no? Y entonces esa creo que es una razón principal para toda la mujer. Desde el momento que uno está en el vientre de la madre, ya es, tiene sus derechos, ¿no? Y entonces pienso que también eso es parte de nosotros, que las mujeres, algunos dicen, bueno, soy mujer, ¿para qué? No, no es eso, sino que las mujeres tenemos que estar firmes, adelante, como alguna vez decía. hay que estar en las marchas, en las luchas, lograr nuestros objetivos, nuestras visiones como mujer, como madre más que todo, ¿no? Porque mujeres hay bastantes, madre hay muy pocas, ¿no?
Ajá. Y como mujer, tú de Totorani, ¿cómo estás percibiendo en estos días? ¿Todavía existe, por ejemplo, violencia, racismo, discriminación hacia las mujeres?
Uy, eso es lo principal. Hay bastante discriminación, bastante racismo. Existen también, ¿no? Todas esas discriminaciones, la violencia está a la mano del día. Es como fuera el desayuno, el pan de cada día. Porque a veces la mujer se está limitando en este instante mismo por el hecho que el varón trabaja o por el hecho que da una mantención a los hijos. Los varones nos tiene pisado, como ellos dicen, ¿no? Hay que pisarles, porque si le damos un poquito que levante la cabeza y ellos no les conviene, piensa que bajamos su autoría. No es eso. Por ejemplo, el varón es jefe de casa, sabemos que es jefe de casa, pero también la mujer tenemos nuestra igualdad. Tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones como varón y mujer. Y entonces yo pienso que aquí el varón debe entender. Hay varones que también valen la pena para quitarse el sombrero. Conozco yo varones que es mejor que una mujer para el colmo, ¿no? Y atienden sus hijos, trabaja, es profesional, todo lo que quieran, ¿no? Pero a veces en el campo no entendemos todavía, no entienden. El varón piensa que él pone su firme y como dice un chicote ahí tiene que estar parado. Pero no es así. Yo pienso, hermanita Verónica, que eso debe cambiar, debemos salir a las marchas, decir, por ejemplo, ahorita, como el otro día dialogamos el tema de la violencia, que debe haber una casa de refugio. Yo estoy a favor de la casa de refugio, que formemos mujeres una casa de refugio. Yo no sé si ONGs, que tanto hablamos del tema de mujer, las instituciones públicas, las privadas, como también yo no sé qué hace el gobierno regional al tema de la mujer. Por ejemplo, en la casa de refugio es lo principal que debía hacer. Como dice que ahora el gobierno se está prestando 9 millones para hacer un estadio. Oiga, usted, el estadio puede esperar, pero la mujer, la vida, la salud de la persona. Nosotros, las mujeres, somos las que formamos un hogar. Las mujeres somos las que hacemos la crianza a los hijos. Las mujeres somos las que estamos en el campo. Las mujeres somos las que vamos a la chacra. Es como dice Pachamama, la pacha, la mama, es petierra y nosotros somos las que damos vida al ser humano.
Así es, hermana. A nivel de Latinoamérica, por lo menos, Perú se encuentra en el segundo lugar en casos de feminicidio después de Colombia. Y hablando de regiones a nivel nacional, Puno es una de las primeras regiones que también pues tiene bastantes casos de muerte materna, feminicidio, anemia, y es una situación muy preocupante, muy alarmante. Hermana, entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres, las organizaciones? ¿Cómo estamos luchando? ¿Cómo estamos fortaleciendo para que estos casos pues no se fortalezcan, no crezcan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo?
Bueno, yo pienso que aquí las mujeres estamos al tanto para un curso de capacitación, pero yo pongo así como que yo analizo, veo que los gobiernos regionales, locales, no hay un proyecto que esté basado al tema de mujer. No se ve. Por ejemplo, varias veces hemos alcanzado un tema de proyectos que el gobierno regional, pero ellos no lo ven así. No hay un proyecto que diga un curso de capacitación que esté, que la mujer esté empoderado. No existe eso. Ahora en el gobierno local es, bueno, una pequeña partecita existe, ¿no? Pero no es mucho, pero el gobierno regional somos todo un departamento. Y el departamento debe ver, a ver, en qué temas a la mujer. Artesanía, claro que hay, ¿no? La artesanía está. Pero queremos otros tipos, porque nosotros no queremos un cemento, un fierro, una carretera. También es necesario, claro, ¿no? Pero yo digo el tema de para mujer. O sea, para mujer nosotros nos están olvidando. Las organizaciones pedimos o piden también, como barrios también nosotros queremos, como en los distritos también se necesita que haya proyectos, que los alcaldes, que el gobierno regional haya un proyecto que capacite a los alcaldes de los distritos, que digan cuál es el tema de mujer, que mujeres que participen. Pero hay muy pocas personas que vienen a participar. Se ve que no existe, es como nada, poco, nada, pero también seamos realistas que en el campo la mujer está más ocupada que dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene que ir atrás de las ovejas, el varón tiene que trabajar a la mina o tiene que ir a trabajos, y entonces la mujer no actúa. ¿Por qué razón? Porque piensa que la mujer está para estar en casa, pasteando ovejas, haciendo chacra. Pero, ¿y dónde está su espacio? Yo pienso que aquí ya debe cambiar el tema de, ahora en el colegio también enseñarles que las mujeres también tenemos los mismos derechos, los mismos necesidades. Quiero que nuestras voces se escuchen desde el jardín, que se forme. Como el otro día decía la compañera Zarela, que dijeron que yo soy profesora de inicial. Como profesora de inicial, yo pienso que debe haber un proyecto en los centros educativos, empezar en campos rurales. Y hay falta bastante que estudiar, bastante mucho que si usted va al lugar que yo he visitado, da mucha pena hasta que a sus bebés lo tienen. A veces hay bastante abandono hacia la mujer, hay bastante discriminación por el hecho que es mujer, por el hecho que viste una pollera, o por el hecho que, yo le juro, porque yo lo he vivido, lo he visto, lo he palpado, y a veces yo digo en un momento así, alguna vez dije, tengo una hija mujer, ¿qué va a hacer de ella? No, me pongo a pensar en mi lenguaje. A veces, yo digo, alguna vez dijo, cuando mi hija nació, decía ese dicho, decir, bótenle la basura, como, porque la mujer creo que servimos para cargar bebés, estar en la cocina, si nos dan una mensualidad, una
yo
pensión.
Yo quiero sacar una idea, justamente.
Y le juro que eso no es así como debe ser, digo, no, es un derecho que los niños necesitan, como también la mujer se merece ese respeto, por lo hecho que no tenga un título, no es para discriminar. ¿No? Van a disculpar, quizás me estoy saliendo, pero es una realidad nuestra que nadie se preocupa en hablar. A veces hablamos de leyes o palabras así encima, porque no la han pisado los pies, no se han puesto en su zapato de esa persona. Yo sé que ahorita madres que me escuchan y que tienen miedo de hablar porque piensa que la ley no les favorece. ¿Hay ley hecha? Sí lo hay, pero cuando tú vas al juzgado, te presentas, el juez está pagado. ¿Qué haces sobre eso? No puedes hacer nada porque ya te humillas y dices, bueno, lo poco que me dan, ni modo, se conforma.
Exacto, quería sacar algunas ideas de lo que has planteado justamente en referencia a las mujeres dentro del ámbito rural o dentro del ámbito de las comunidades originarias, y justo quería, o quiero en la intervención de Vanessa en el sentido de que, ¿cómo tú visualizas las celebraciones por este día a nivel internacional y también en el contexto, digamos, de las diversidades que existen en el mundo, Vanessa?
Muchas gracias, Julio. Yo quiero partir mucho de lo que decía la hermana, ¿no? ¿Cuánto de repente dentro de los contextos más alejados hay discriminación hacia las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, hoy día hay como una celebración mucho más mundial, etcétera, por la lucha de muchos derechos, ¿no? Que hemos ido ganando, porque bueno, nos incluimos, creo que todas las personas un poco las que vamos contribuyendo día a día, ¿no? Para esto. Pero lo que decía la hermana, este tema, digamos, de la discriminación, de cómo van haciendo de quizás leyes solamente para algunos, pero no para los otros, ¿no? Y otras que viven, digamos, en contextos totalmente diferentes, ¿no? O sea, si bien es cierto, dentro de Puno vivimos en un contexto mucho más urbano, ¿no? Pero dentro de nuestras comunidades, dentro, digamos, del contexto más rural, es una historia muy diferente, ¿no?
Claro, porque quizás muchos ni siquiera, digamos, o sea, no existe el Día Internacional de la Mujer en muchos contextos, ¿no? O sea, no, es un día normal, es parte de la cotidianidad.
Sí, yo creo que en realidad, sí, es totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en las comunidades hoy día, digamos, es un día, bueno, como cualquier otro, ¿no? Tienen que hacer sus actividades cotidianas y somos los contextos más urbanos quizás quienes vamos hablando de este día. ¿No? Vamos diciendo, feliz día de la mujer, ¿no? Por las luchas, etcétera, pero dentro de las comunidades yo creo que es un día común. Entonces, ese quizás también es a veces un día, algo es como que te poner a todos dentro de un mismo, digamos, saco, por así decirlo, dentro de un mismo quintal, a todas las mujeres, y decimos, todas las mujeres entran acá, ¿no? Entonces, todas, ¿no? Entonces, a veces yo creo que es bueno cuando tú dices, por ejemplo, este tema de la diversidad, ¿no? Y me parece muy bueno la frase incluso que hoy día nos acompaña dentro de nuestras redes sociales y lo que vamos diciendo, ¿no? Nuestro compromiso por la autonomía y por la diversidad, ¿no? Entonces, creo que eso debe de ir un poco marcando, ¿no? Para que vayamos dejando estos sesgos de que todas las mujeres somos igualitas. Y no es verdad, ¿no?
Claro,
lo que tú decías,
siempre hay,
hermana,
un cambio, hay siempre otra manera de pensar. Todas en el campo a veces piensan mucho mejor que en la ciudad en la que están. ¿Por qué? Porque ellas se sienten que, por lo menos dijimos, no. Yo, por ejemplo, yo tengo una experiencia muy, muy linda por el lado de Bolivia, que las mujeres, las que son las tenentizas, que solamente, mire, yo miras los pies, son de ojotitas, sus pies bien rajaditas, pero se lo saben las leyes al pie de la letra. Te muestran cómo es. Yo me siento muy orgullosa, digo, de la mujer boliviana, como nosotros también somos peruanas, somos parte de Bolivia, porque yo me pongo a pensar, digo, pucha, ella sí sabe las leyes, y yo qué he aprendido, eso sabiendo, leyendo, escribiendo, mujer que todavía no lo sabía, lo tiene entendido. Y entonces yo pienso que hoy en día, como decimos, las mujeres estamos logrando, ya un espacio la tenemos ganada, ya tenemos, o sea, no solamente nos falta quizás esa ley de alternancia, que nos falta el logro, ¿no? La igualdad que queremos, y eso pienso que ya estamos llegando al objetivo, pero solamente a la mujer nos falta prepararnos, estar con las noticias. Claro que es bueno la música, pero también las leyes estarán, las radios nos comunica, escuchamos, hacer un análisis, enseñar a nuestros hijos que ellos también tienen que saber escuchar, saber analizar. No solamente, por ejemplo, una vez yo dije a mis hijos, ¿no? Es necesario saber restar, dividir y multiplicar, porque las ovejas hay que sumarlas, cuántas tienes y el zorro te quitaron y cuántos te quedaron, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que a veces nuestros hijos, en el campo, en la ciudad, somos mujeres y nadie nos los quitan de ser mujer, ¿no? Nacimos mujer y vamos a morir como mujer, por más pensamiento, idea que tengas, ¿no?
Claro. Hoy día en el contexto internacional hay movilización justamente en referencia o en contra de la violencia contra las mujeres, pero también el tema de las luchas entre las desigualdades que todavía existen en el ámbito, digamos, laboral. Pero Vanessa, en el ámbito de las comunidades, ¿cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las luchas de las mujeres, digamos, que difieren ciertamente de estas luchas internacionales? Como tú mencionabas.
Yo, bueno, dentro del contexto internacional, como tú dices, si hablamos quizás por lo mundial, de cada, por ejemplo, ¿cómo se llama? 10 mujeres, 3 han sufrido violencia, ¿no? Uh-huh. Violencia psicológica, sexual, etcétera, ¿no? Entonces, y también en contextos de conflicto, como lo hemos vivido dentro de nuestro país, también hemos tenido, digamos, años de violencia en las cuales, digamos, han sido las mujeres las primeras en sufrir todo tipo de violencias, y las que también se han quedado viudas, solas, ¿no? Y han quedado a cargo, digamos, de las familias, ¿no? Dentro de este contexto, yo creo que en las comunidades, las luchas de las mujeres no pasa solamente por un ser individual, ¿no? Sino siempre dentro de las comunidades hay esta relacionalidad, de esta reciprocidad, ¿no? O sea, cuando ellas van luchando, no van luchando solamente para ellas, ¿no? Sino para sus compañeros, para su comunidad, para sus hijos o hijas, para su ganado, ¿no? Entonces hay esta relacionalidad que no solamente, digamos, es como individuo, ¿no? De mi derecho individual que yo tengo que hacer. Yo creo que en las comunidades pasa porque haya, digamos, es comunitario, pues, ¿no? De comunidad. Entonces no es solamente individual. Entonces, yo creo que ahí es un poco la diferencia, quizás.
Sí, justamente ayer también conversábamos este tema de la equidad. La equidad y la igualdad no es vista de la misma manera en las diversidades, ¿no? En los distintos contextos culturales.
Sí, porque yo creo que la equidad puede ser vista, digamos, uno va diciendo que es darle a cada quien lo que le corresponde, pero creo que es un poco desde mi espacio, ¿no? Bueno, yo sé que el tiempo se va a ir acabando, ¿no? Pero yo quería terminar diciendo quizás de que, partiendo un poco lo que la hermana decía, ¿no? Yo creo que es importante reconocer nuestra diversidad, o sea, que tengamos una voz propia, ¿no? Que no sean otras mujeres también las que vayan diciendo por nosotras o lo que voy a decir yo de repente por el nombre de la hermana. O sea, no, yo creo que cada mujer, cada de acuerdo al contexto, de acuerdo a la comunidad en la que nos encontremos, tenemos una voz propia y tenemos que reconocernos, ¿no? Luego también alejarnos de estos, digamos, de lo que ya está establecido, ¿no? Entonces, las mujeres necesitan esto, pero quizás no lo es, ¿no? Luego también creo que hay que revisar mucho lo que tú decías, hermana, esas conductas racistas. Quizás nosotras mismas como mujeres, y de repente lo vamos haciendo y lo vamos diciendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar nuestras conductas y también reconocer estos privilegios que vamos teniendo, por ejemplo, las mujeres dentro de un contexto más urbano. Entonces, a través de ese privilegio vamos pensando quizás de que solamente yo soy, digamos, la discriminada, ¿no? Y te acojo a ti también porque pienso que tú también eres discriminada. Entonces siento que hay todas esas cosas que podríamos ir dialogando, ¿no?
Así es, Vanessa, realmente muy interesante temas que estamos tratando, pero no nos queda más tiempo. como decías, en las diferentes comunidades, provincias, pues muchas mujeres se van organizándose, y así como IDECA también ha desarrollado cursos sobre participación política, sobre liderazgo, y pues seguiremos trabajando también, ¿no? Y bueno, Delia, Cuyaquita Delia, ¿qué mensaje haríamos llegar a todas las mujeres aymaras de habla aymara? ¿Cómo realmente debemos recordar, cómo realmente debemos seguir luchando en estos días?
Primeramente, hermana Verónica, yo creo que la lucha está diario. La lucha es ser valiente, fuerte, aguerrida, hacia agarrarnos todas las mujeres y decir, pues, que sigamos adelante, que es nuestro, hoy es nuestro día, es como decía, nuestro cumpleaños, ¿no? Pero creo que nos olvidamos de nuestro cumpleaños, más bien sigamos adelante como madre, como hija, como toda mujer que vestimos, ¿no? De todo tipo, de ámbito, de los rincones, más bien que lo pasen un feliz día, pues, aunque no hemos logrado muchos éxitos, ¿no? Pero, como siempre digo, un chin chin, por lo menos por nosotras, con una copa de vino, porque la cerveza no me gusta. Más bien un feliz día por todos, y muchas gracias, más bien. Tachpach, mamita, no cocucho, no cano, utaskana, ovich, paste, ya, hasta ya, pues, ya, calta, injamajara, que un feliz día, pasta, cuchutkan, cuchutkan, tachpach, ya, ovich, en el caso, el tocta, ya, ni choro, con piquit, y ya, tachpach, ya, acá. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, entonces nos despedimos diciendo que hay que renovar nuestro compromiso para buscar y promover la diversidad en el mundo de hoy, y también la equidad y la igualdad, pero siempre respetando la diversidad. 10:30 a.m. y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Vence todo aquello que detenga.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.